With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea y cuando sea que nos escuchen, escuchas. Esto es La Linterna Mágica, yo soy Roberto Cavazos y estoy aquí de nuevo como acompañante invitado del magistral Miguel Cane. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal? ¿Cómo están todos los escuchas? Gracias, Rob, por eso lo tengo en nómina, al rato te deposito. Es un placer estar nuevamente aquí ante estos micrófonos en Dixo para comentar pues lo que ocurrió esta semana en cine, lo que viene, lo que va, lo que está ocurriendo, el top 10 y otras cosillas. Así que, ¿con qué arrancamos?
Pues primero que nada, hay que cubrir más. ¿Qué vamos a reseñar esta semana? ¿Las películas que están ahora nuevas en cartelera?
Una sí y una que viene, una que se estrena la semana que viene.
A ver, ¿cuáles son? Son...
La que se estrena es The Infiltrator, que aquí le pusieron Operación Escobar con Bryan Cranston y John Leguizamo. Y la que viene la semana que viene, pero vamos a hacer aquí la avant review sin spoilers. Prometí muy seriamente de que no habría spoilers, pero la verdad no los necesita. Quien ya vio el tráiler se da una idea. Es de La Vida Inmoral de la Pareja Ideal, la nueva película de Manolo Caro.
Perfecto, pues entonces sin más, pasemos a nuestra muy popular sección que se llama...
El top 10 de la semana, cortesía de Canacine.
Canacine nos proporciona la información y yo le doy en la madre al conteo. Y comenzamos en el número 10. ¿Qué tenemos?
La fiesta de las salchichas que ya habíamos comentado.
Esa fue mi reseña. Ok, sí. Mira, nomás acordarme hasta risa me dio de veras.
Bueno, pasemos entonces a una que no te gustó tanto. Ajá. Que es la número 9, La Bruja de Blair.
Ay, no. La verdad es que no sabes si quiere ser secuela, si quiere ser reboot. No sabe lo que quiere ser. Ni siquiera sabe si quiere ser una película de terror y por lo tanto falla en todas las asignaturas. ¡Tache!
Qué grandísima lástima. Pero bueno, número 8, Horizonte Profundo, que repito, no es dirigida por Michael Bay.
No, señor, no es dirigida por Michael Bay. Y de hecho, es una película, ya lo dije la semana pasada, muy decente. La verdad, a mí me sorprendió, me gustó y está bastante bien. Recomendable.
Ok, entonces la número 7, que no hemos visto ninguno de los dos y a mí se me antoja un chorro, Kubo y la Búsqueda Samurai.
Córrale a verla, es lo que yo he oído. Dan Campos se deshizo cuando vino a visitarnos hace 2 semanas, se deshizo en elogios con ella. Yo tampoco he tenido oportunidad de caerle, pero de verdad, todos los comentarios que he visto son favorables. Y Roberto Cavazos, de verdad, sí, le trae ganitas.
En el tráiler es que la animación se ve fenomenal y saber que todo eso está hecho con las manos, no con
sí,
una
no
computadora.
Es digital,
lo hicieron con sus manitas, los animadores. Dice uno, oye, eso, como que, no sé, yo soy de esos muy antiguos que les gustaba mucho Star Wars cuando todavía se veían de hule las máscaras y así.
Ajá.
Y veías el pelo de los Wookiees y no era nada más de que decías, ah, son píxeles.
Sí, señor, ¿cómo no?
Y pues bueno, pues digo, eso se me hace que tiene mucho mérito, no más ni menos, nada más mucho. Y hay que apoyar este tipo de cosas porque en verdad sí cuesta mucho trabajo y es muy cansado.
Sí, ¿cómo no?
Bueno, pasamos a las 6. No manches, Frida.
Ugh. A las 5.
La muy comentada. Y pues sí, con un estudiante guácala, pasamos a la siguiente. Conste, yo no la he visto, no estoy opinando. La número 5 es el primero de 2 nuevos ingresos en el top 10 de esta semana. Y vale la pena volverla a mencionar. Mentes Maestras.
Fíjate, lo comentábamos hace 8 días, fue una de nuestras reseñas de hace 8 días. Yo quería que me gustara, de verdad quería que me gustara, porque por separado los elementos me caen re bien. Soy fan de Zach Galifianakis. Me gusta mucho.
Aunque le sigas agregando una I extra.
Ya sé, me cuesta tanto trabajo pronunciar su apellido.
Bueno, pero es que en verdad no sabemos cómo se pronuncia.
No, la verdad es que no. Y es que además él siempre lo... él, yo no sé si él bromea, él lo pronuncia luego de un modo, luego lo pronuncia correctamente, pero luego te saca de balance pronunciándolo de otro modo. Le gusta jugar con eso y está bien. Yo soy fan de él desde que tenía aquel su programa de Late Night with Zach. Y de veras quería que me gustara la película, pero ni él, ni Owen Wilson, ni
Kristen Wiig,
ni Sudeikis, ni nadie. Jason. No me funciona. Y lo siento, pero bueno, le fue bien en la taquilla. Menos mal.
Bueno, digo, corta es la primera semana y entró en el 5.
Sí, y la verdad es que también fue una semana en la que no hubo así como que tampoco.
No, íbamos a ir al cine el sábado con nuestro amigo Sebastián Sánchez Amunátegui, que estuvo aquí hace como un mes.
Como un mes, sí.
Y pues nada más no había que ir a ver.
No, la verdad es que
bueno, no había nada que ir a ver que se nos antajara ese sábado en particular.
En efecto.
Porque digo, cosas hay, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, pasamos a la 4, la muy comentada En contra de la familia natural, Cigüeñas, la historia que no te contaron.
Fíjate que a esta película le favoreció la controversia, pero muy bien. Yo creo que si la señora esta de Guadalajara, la simplemente Adriana, supiera que lo que iba a hacer, no hubiera hecho esos comentarios que además luego negó. Que además luego le echó la culpa a su asistente, que como siempre pasa, ¿no? Alguien comete un gafe en las redes
sociales. Van y ven las películas para que ella no tenga que verlas.
Ajá. Y luego hacen comentarios muy homófobos. Pero en fin.
Es curioso porque yo no, en verdad, no había escuchado esa controversia. Yo nada más me la inventé la semana pasada al micrófono.
No, bueno. No sabes.
Yo nada más lo dije porque dije, pues mira, estos bebés están siendo portados por cigüeñas. Eso es antinatural.
En redes sociales se armó un irigote por lo mismo. Hay una escena en la que las cigüeñas dejan a un bebé con una familia homoparental.
¡Uy! ¡Spoiler! No, seguramente no, es parte de un montage, ¿no?
Es parte de un montage que de hecho sale en el tráiler.
Ya, entonces.
Así como dices... Pero bueno, pues mira...
Lo hicieron cínicamente para apelar al público homosexual.
¡Wow! Pero pues bueno...
A ver si no metieron por ahí también misas satánicas.
O algo así.
Para que la prohíban en Monterrey.
Pues ahí tienes que la película no la prohibieron en ningún lado. Y finalmente, pues la controversia le sirvió porque todo mundo fue. Así que me alegro.
Bueno, pues pasamos al número 3. Esa la discutimos también la semana pasada. Miss Peregrine y los niños peculiares.
Esta es una muestra de que de veras estaba flaca la caballada porque... O Tim Burton tiene un muy buen
trademark. Comentado ya, tú habías dicho que Tim Burton en general, cualquier cosa que tenga su nombre o que parezca tener su nombre.
Aquí en México vende.
¿Es su sello? Sí, vende aquí en México.
En Estados Unidos ya no, pero en México todavía sigue vendiendo.
Pues bueno,
Mis Aburridine. Pues Mis Aburridine.
Bueno, y ahora sí, esta no la habías podido comentar en detalle la semana pasada, pero Treintona, soltera y fantástica en el número 2.
Mira, yo nada más para comprobar que Eduardo Martínez no estaba exagerando cuando dijo que le había provocado un mal estomacal y un daño que le había curtido la lesión que le había provocado, no manches, Frida. La verdad es que lo único rescatable, aparte de la belleza de Bárbara, y que Bárbara en realidad sí tiene su talento, es que la película...
Pero el que los componentes sean buenos, como vimos con Mentes Maestras, tú dijiste. Uh-huh. O sea, individualmente todas esas piezas nos gustan.
Claro.
Es nada más, en esta combinación no funcionó.
No funciona. Y me da coraje, en parte, porque el elenco realmente es bueno, pero la historia es pésima. Entonces... De verdad, no podemos decir, ay, es que hay que hacer una industria si no tenemos, habiendo historias buenas que contar y no las contamos para contar cosas que son malas y derivativas de las chick flicks o de las rom-coms americanas o así.
Pero ni de las mejorcitas.
No de las mejores, de veras. Entonces, no, qué pena. Y me da pena por Bárbara porque la verdad es que era un proyecto al que ella le tenía mucha ilusión. Le ha ido bien en cartel. Pero...
Una pregunta, nada más. ¿Cuántos años tiene Bárbara Mori?
36 o 37.
Ah, ok. Entonces todavía entra dentro del título de 30.
Ah, claro.
Estamos aquí. Sí, sí. Es que yo nada más la recuerdo de inspiración. Porque acuérdate que pues después todos mis años fuera, cuando
claro,
ella la veía.
Claro, no, es que ella empezó, es que la gente dice, es que en Mirada de Mujer, pero cuando ella empezó en Mirada de Mujer tenía 16 años y cuando hizo Azul Tequila tenía 18. O sea, realmente era muy jovencita.
Es que yo nada más recuerdo que cuando la vi en ¿cómo se dice? Justamente en esa película que acabo de mencionar, Inspiración. Con la canción de Ben Ibarra. Yo nada más pensaba, Ella no tiene la edad que dice tener su personaje.
Pero a lo mejor, si no me acuerdo qué edad decía que tenía el personaje, ¿21? ¿22?
Sí, algo así.
A lo mejor sí la tenía. Lo que pasa es que la gente tenía la sensación de que sí, era mayor porque ya llevaba mucho tiempo trabajando.
Sí, no sé. Igual también porque yo era un mocoso. la veía súper grande.
Y es que además ella tiene un tipo de belleza muy especial. Proyecta una belleza muy clásica y se siente que es un ligeramente mayor, pero no.
Pero bueno, ahí pasemos eso. Ahora sí al segundo nuevo ingreso de esta semana en el top 10, el número uno, que es Inferno. De Ron Howard, de Dan Brown, Tom Hanks, ahora sin el mullet.
Ajá, y con Felicity Jones.
Que también queremos mucho. Bueno, sí. No queremos, no la conozco, pero se me hace muy
talentosa.
Pero
nos gusta mucho.
La he visto mucho en teatro y me gusta mucho.
Pues, ¿qué te puedo decir? No sé por qué razón, como que no necesitó realmente exponerse ante la prensa, porque era una película que ya tenía éxito garantizado de taquilla. Es Tom Hanks, es Ron Howard, es la tercera parte de Código Da Vinci. Entonces la función de prensa fue muy pegada al estreno en un horario en el que era prácticamente, al menos para mí, era prácticamente imposible acudir. No fui el único. Pero de todos modos da igual lo que digamos, esta película va a estar por lo menos un par de semanas al frente de la cartelera por un truco: saturó pantallas. Hay complejos en toda la Ciudad de México y me imagino que en provincia, donde hay de a dos a tres salas con versiones dobladas y en versión original de la película.
Bueno, pues...
Por eso es que tampoco hay tanto estreno.
Lo que funcione, ¿no?
Pues sí, aunque el consenso general de los críticos internacionales ha sido que la película es mediocre.
Pues mira, yo escuché que cumple exactamente lo que las anteriores.
Exacto.
Yo solo vi la primera y lo que yo recuerdo es mucha gente diciendo... Explicación.
Ergo, mediocre.
Sí, de cosas que la verdad se explicaban solas. Y digo, cuando tu escena de acción es decir, necesito encontrar una biblioteca, rápido, pues sabes que no va a ser la película más emocionante del mundo.
No.
Y bueno, con eso cerramos la sección del top 10 de Canacine. Gracias, Canacine, por proporcionar la información. Sabemos que ustedes no son responsables del contenido de la cartelera.
Muy bien, ahora están escuchando ustedes
la fanfarria que siempre suele acompañar nuestra siguiente sección, que es las noticias de la semana.
Sí, y empezamos con la primera y la más grande que me tocó a mí esta vez anunciarle a la semana pasada. Yo estaba escuchando el Empire Podcast de Empire Magazine, una excelente publicación inglesa. Si no la conocen, búsquenla, la verdad. O sea, tienen un muy buen sentido del humor, muy británico, y encima... les interesan mucho las mismas cosas que nos interesan a nosotros, los cinéfilos, pero aparte a la gente que nada más quiere ir a ver el cine palomero. Es para todos un poquito. Y la noticia aquí es, ya saben que nosotros no podemos dejar pasar una semana sin noticias de Marvel, pues Sigourney Weaver será la villana en The Defenders.
Qué cosa tan interesante, pero además, de veras, me estoy devanando los sesos haciendo memoria, pensando qué personaje puede ser del universo Marvel.
Porque podría ser totalmente nueva.
Podría ser totalmente nueva, pero tengo la sensación de que no va a ser así, porque todos, hasta el momento, todos los villanos que han sido aparecido...
Aunque sea derivados, ¿no? De algún nuevo que existiera.
Sí, son varias. Por ejemplo, Kilgrave es una variación del Hombre Púrpura, que en efecto era un villano de Daredevil y luego fue un villano de Alias, la serie de Jessica Jones. Luke Cage...
¿podemos ponerle un beep al... porque...
Bueno,
a Miguel le encanta spoilearme a mí las cosas personalmente.
Ahora sí que fue completamente accidental. Pero bueno, los villanos de Luke Cage son villanos del cómic de Luke Cage.
Sí, nada más que diferentes a como los presentan en el cómic.
Claro, son variaciones. Igual que el Kingpin es una variación del cómic.
No, el Kingpin es casi tal cual.
Casi,
o sea, sí. No es un sumo wrestler, pero sí es un hombre muy violento, corpulento, pelón, rico y aparte criminal. O sea, lo que estoy diciendo es que variantes de tipo como Zemo en la de Captain America o así. O sea, en verdad sí, Cottonmouth es muy diferente a como era en los cómics.
Sí, totalmente.
Sí, porque aquí es más bien un gángster criminal
del Harlem.
Muy cool, muy interesante, a diferencia de un hombre vestido en un atuendo medio ridículo.
Bueno, eran los años 70.
Pero sí, volviendo a Sigourney Weaver, yo no sé qué pueda hacer, pero... no sé por qué, no creo que vaya a ser una villana con superpoderes así muy acá.
No, se me figura que va a ser más bien una figura política o una figura financiera.
Pues es que por ahí ha ido la cosa con estas series.
Claro,
o sea,
claro.
Están como que de una manera, creo que están atacando lo que es el establishment, ¿no?
En cierta forma sí son más subversivas incluso que las películas.
Sí, que están por su lado, disque purgando Nueva York, pero por otro lado aprovechándose de la gente y de la sociedad neoyorquina y explotándola y así. O sea que siento que por ahí iría la cosa.
El personaje, sospecho, el único personaje que a mí se me ocurre que podría ser y que en cierta forma estaría relacionado, pero esto por supuesto es especulación, no es un spoiler, es una especulación, sería el personaje.
Solo es spoiler si resulta ser verdad.
Pero es una especulación, vamos, no sabemos.
Claro, que estamos
sería especulando. Sería el personaje de Rosalind Kelly, la mamá de Foggy Nelson en Daredevil. Rose Kelly, pero es el único que se me ocurre. Y no es exactamente una villana, pero tampoco es una mujer que tenga muchos escrúpulos ni códigos morales.
Pero si va a ser la villana, igual y busquen algo un poquito más trascendente que la mamá de uno de los personajes.
Porque acuérdate que era la dueña, pero era la dueña de una firma que finalmente en los... Bueno, esto estoy hablando de una story arc de los años 80 que igual nunca se tocó, que buscaba destruir la firma de Matt Murdock. Y luego se adueñaba de Matt Murdock y bueno, era un personaje.
Pero Foggy ya no trabaja con Matt Murdock al final de lo más reciente. O sea que no sabemos qué va a pasar.
No sabemos qué va a pasar. Y es el único personaje que más o menos por edad y perteneciente a ese renglón del universo Marvel, podría ser que igual podrían tomarlo como base y transformarlo. Nunca se sabe. Pero mi amiga Sigourney en los Defenders es una gran noticia.
Bueno, pues pasemos a la siguiente que nos acabamos de enterar hoy que estamos grabando. Sí, ya para que ustedes escuchen, ya va a haber estrenado. Michael Moore sorprende con una película no antes anunciada sobre Donald Trump que se estrena mañana 19 de octubre.
Así es.
Mañana miércoles 19 de octubre, o sea que ya hace una semana para ustedes escuchas. Lo acabo de leer en IndieWire y la película se llamará... Híjole, a ver dónde dice. Michael Moore in Trumpland.
Ok, y la debe haberla hecho estilo guerrilla y la hizo en secreto porque nadie sabía nada.
Sí, y es curioso porque justamente ahorita es muy posible Según Michael Moore acaba de tuitear, creo que ayer, que cree que ahora Trump está perdiendo a propósito la elección presidencial.
No me extrañaría.
No,
pero
que hay cosas muy interesantes. No, pues ya sabemos, quiere vender un libro, ¿no? Si yo hubiera sido presidente.
O algo así. De todos modos, a mí lo que no deja de alarmarme en este caso es que no importa que él no llegue, y lo más probable es que sí, al final de cuentas parece ser que ya no llega, es que ya le dio como carte blanche a todos estos personajes nefastos que antes no se manifestaban y no hablaban y no sé.
Sí, porque eran más de nicho sus opiniones, digamos.
Sí, y ahora están entrando en el mainstream.
Sí, ya, ya el daño ya lo hizo.
Ya lo hizo.
El daño ya lo hizo. O sea,
ya lo hizo.
Porque a fin de cuentas, si Trump llega a ganar, el Congreso entero, republicano y demócrata, lo va a bloquear, como los republicanos lo han estado haciendo con Obama. O sea, van a ser 4 años perdidos donde esperan que, por favor, el señor no lea un tuit que lo haga enojar y suelte una bomba nuclear.
Claro, y mientras tanto la economía de Estados Unidos se iría al carajo. Entonces, por lo mismo...
Y pues nos va a llevar a nosotros de encuentro también.
No, por eso es que la verdad es que a nosotros, la verdad es que nos conviene también que gane Hillary por un montón de razones, no necesariamente políticas.
Mira, a nosotros no nos conviene que gane ninguno de los dos, pero bueno. O sea, lo que pasa aquí en México nos van a dar en la torre de todas formas.
Bueno. Sí.
En fin, ya no hay mucho más que podemos decirle sobre la película Michael Moore porque no sabemos nada. Pero es increíble que haya sacado justo a tiempo una película y el estreno es gratis ahí en Nueva York, en el IFC Center o algo así. O sea que si de alguna manera me están escuchando y tienen una máquina del tiempo, corran al miércoles 19 de octubre a Nueva York, al IFC Center, a ver esta película.
No, pero seguramente ya para conocer, oyendo ustedes este podcast, ya esté disponible también en streaming, porque seguramente
lo va a querer streamear para
Netflix,
para que influya la elección.
Claro.
Y si sí, mándenos sus opiniones. Hashtag sí. Linterna Mágica sin acento. Tuiten @aliascane, @yosoyrobcavazos.
Así es.
La siguiente nota es una interesante. Tiene que ver con Mulan de Disney y no con Jennifer Lawrence.
No, es que eso fue un rumor de vacilada.
Ya sé, pero qué vacilada.
Pero qué,
¿no?
Quemada. Qué burrada. O sea, es que de verdad, qué burrada. Pero que, pues sí, resulta ser que ya tiene director Mulan.
¿Y quién es?
Alex Graves, uno de los directores.
¿Quién es
de
Alex
Game
Graves?
Of Thrones.
Ah, ok, ya. Yeah. Este, ¿de temporadas más recientes o sí, a lo largo o qué?
Pues ha estado a lo largo. Él fue. Sácame de un error, tú que eres el devoto devoto y no te has perdido ningún capítulo de ninguna temporada hasta ahora. Uh-huh. Porque yo luego a veces me atraso. Él es el que dirigió Battle of the Bastards.
¿Sabes qué? No tengo idea. Este, porque no me he fijado. No sé, porque en Game of Thrones es tan. Es tan constante el estilo.
Sí, es muy homogéneo.
Que en verdad sí, no me. O sea, y eso pues es importante cuidarlo, claro.
Sí.
Este no es como The Sopranos, que a veces entraba alguien con una visión muy particular a hacer un episodio bien raro.
Claro.
Aquí en verdad tenemos a alguien, este, que, o sea, sí, sí es el director de ese episodio, hizo cosas grandiosas.
Sí.
Mis respetos, pero todavía es dentro del estilo de Game of Thrones. O sea, que no te sabría decir cuál es el estilo de él. O sea, que sí hay que emocionarnos o no. Lo que sí sabemos es que sí, él hizo ese episodio.
Ajá.
Entonces me consta que es muy bueno para las escenas épicas, que seguramente las veremos en Mulan.
Son necesarias en Mulan, porque bueno, si ustedes recuerdan, es una historia tradicional china sobre una adolescente que se convierte, se hace pasar por hombre para convertirse en guerrero para defender su aldea.
Sí, justamente. Y es bonita esa historia, es una historia padre y es una historia que está. Está bueno que hagan ahorita el remake porque es una historia feminista.
Sí.
Es una historia que va a inspirar a muchas niñas, muchachas, mujeres, señoras.
Sí.
A decir, a valerse a sí mismas, es decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo que necesito. Este, mucho como Beach Boxer que estábamos comentando hace rato.
Exactamente.
Pero la, bueno.
Que este, luego, que ahorita nos echamos el spot de.
El spot
de,
nos echamos al final para
al final
anunciar tu obra
echamos,
y todo. Sí,
sí. Y todo junto.
No distraigamos.
El combo.
Bueno, por último. Una buena noticia, algo para los fans.
Oh, yes. Y esta se la debemos a Raúl Fuentes, que siempre nos escucha allá en Guadalajara.
Sí, que hoy te despertó con la noticia, ¿no?
Hoy me despertó con la noticia, pero literal. Uh-huh. O sea, pim, pim, pim. ¿Quién me está intenciando en el Messenger? Era Raúl Fuentes desde Guadalajara para mandarme el link, que ya ahorita ya es viral, del primer teaser de Twin Peaks 2017.
Y ya con elenco.
Ya con elenco. Ya podemos ver cómo se ven.
Sale Kyle MacLachlan pidiendo café.
Sale Kyle MacLachlan hablando de la serie, no pidiendo café, pero sale hablando, pero vestido como el agente Cooper.
Pero es que yo quería ver al agente Cooper pidiendo su taza de café otra vez.
Supongo que lo veremos pronto, pero.
Sí, me imagino.
Está, pero lo ves y está igualito. Está igualito. Yo no sé cómo irán a resolver, ¿no?, lo de la intriga de los 25 años, porque se ve igualito. Este también por ahí sale Miguel Ferrer, que hacía el papel de Albert Rosenfeld, el forense. Sale Dana Ashbrook, que hacía el papel de Bobby.
O sea, vaya, salen todos menos,
de Laura Palmer,
menos la señora del tronco, la Log Lady, que falleció.
Ella,
y un par de más que no regresan.
Este, no regresa Piper Laurie en uh-huh. el papel de Catherine Martell. No regresa Michael Lundkin en el papel de Harry Truman. No regresa Joan Chen en el papel de Josie Packard.
¿Se queda atrapada dentro de la cama?
Creo que se va a quedar atrapada en la cabecera de la cama por el resto de su vida, pobre. ¡Spoiler! Para quien no haya visto la serie, pero 25 años.
Bueno, en fin. No, aparte ahorita, o sea, los que no la han visto no tienen ni idea de qué estamos hablando.
¡Ay, no! Esto es, ahora sea, sí que esta nota es para iniciados, sí, y sea, no es una persona, sí, pero sí, es sí, que yo sí soy pick freak desde hace muchos años.
No saben si atrapar en la cabecera de la cama es literal o es
metafórico
o nada.
La que no sale, curiosamente, la que no sale en este teaser es Sheryl Lee como Laura Palmer, aunque ella sí va a estar en la serie.
Curiosamente, sí. Ella que ya interpreta un personaje que empieza la serie muerta.
Así es. Y luego
está
era
aquí
la 25, prima.
Sí, pero ahora está aquí 25 años después.
O sí, sea, y aparentemente todo parece indicar que Laura Palmer está viva. Entonces, ¿quién es la mujer que yace en la tumba de Laura Palmer? Ese parece ser un misterio. Y, ¿sabes quién tampoco regresa? Lara Flynn Boyle como Donna Hayward. Pero de hecho el personaje no se va a recastear. No,
no, o sea, nada más no regresa. No, no, los que no regresan, no regresan los personajes, no, y punto, ¿no?
Pero es bien interesante que también ahí está, por ahí salió James Marshall, uh-huh. que hacía el papel de James Hurley, el uh-huh. novio secreto de Laura, que luego se enamoraba de Donna Hayward. Ajá. Y entonces es curioso que estén los elementos del triángulo amoroso, pero no esté Donna.
Alguna manera lo explicarán. Porque,
seguramente. O sea, digo, en 25 años pasa cualquier cantidad de cosas.
Muchísimas cosas. Igual así ya es. Todos murieron muertes horribles, espantosas.
Bueno, es Twin Peaks. No, sí, me extrañaría absolutamente nada. ¡Ay! ¿Pero sabes quién sí está? Ray Wise. El señor Leland Palmer.
Órale.
El padre de Laura. Sí, está en la lista del elenco y sí va a aparecer. No está en este teaser, pero.
¿No salió con todas las canas que le pusieron?
No, no sabemos.
Igual ahorita ya no necesitan ponerle las canas.
Ya no. Ya... A él y a Laura ya los han tenido bastante escondiditos, no los han dejado mostrarse. Entonces, a ver, vamos a ver qué tal. Ya falta cada vez menos para el estreno de Twin Peaks.
Y yo sí estoy muy emocionado. Ahorita nada más empezamos a mencionar Twin Peaks y ya escucho la tonadita en la cabeza.
¡Ting!
Tan, tan. Sí. ¡Ting, ting! Bueno, no la cantaremos porque...
Ay, no, en el teaser, ¿sabes qué se ve? El aserradero.
Ah, ¿sí?
Sí, se ve el aserradero con las chimeneas y todo. O sea,
dices, pero, o sea, está igualito.
Como se ve ahora, sí. Así muy que, bien. Pues miren.
Entonces, me dará mucho gusto saber que en Twin Peaks nada cambia.
Nada cambia y, sin embargo, todo es diferente. Pues estas fueron nuestras noticias de la semana.
Exactamente. Y ahora pasamos al plato fuerte, la reseña de la semana, con nuestras dos películas, Operación Escobar y La vida inmoral de la pareja ideal. Empecemos con
Operación Escobar. The Infiltrator es una película... Básicamente se hizo rápido. Yo creo que quisieron hacerla al calor del éxito que ha estado teniendo la teleserie de Netflix de Narcos, que básicamente está contando la historia de Pablo Escobar. Y esto cuenta una de las muchas anécdotas
alrededor de, o sea, iban a haber cientos de anécdotas, millones.
Así es. Esta está basada en la historia de Robert Mazur, un agente de la DEA que infiltró el cartel de Escobar. Y cómo esto afectó el balance de su vida profesional, su vida familiar e inclusive su propio estado mental y físico.
Sí, porque él no era como tal un agente, un field agent, como les gusta decir.
No.
Él era más bien como que alguien detrás de las escenas.
Sí, él era...
Era muy bueno con números.
Era un desk jockey.
Sí.
O sea, él era una persona, era un oficinista... Pero por razones que no voy a revelar, porque sí es un
claro,
spoiler.
Sí, es importante.
Acaban mandándolo a Colombia. Y él se involucra en el inner circle de Escobar. Y de repente ve su brújula moral muy, muy forzada. Ocurren cosas que realmente no puedo decir porque son muy, muy fuertes. Y yo hubiera querido que la película... hubiera aprovechado la sustancia que de entrada ya tenía. En realidad la película únicamente se sostiene por las interpretaciones básicamente de cuatro de sus actores principales, que son Bryan Cranston, que siempre está bien aunque la película sea deficiente. Él es un actor muy sólido. Amy Ryan, que yo la última vez que había visto a Amy Ryan había sido prácticamente desperdiciada en Bridge of Spies, haciendo el papel de la esposa de Tom Hanks en dos escenas. Pero aquí sí tiene un papel de más sustancia porque es el contacto de él con la DEA. Es, digamos, su handler.
Sí.
John Leguizamo hace el papel de uno de los miembros del círculo de Escobar. Y una actriz inglesa que a mí me gusta mucho, pero que trabaja poco. Hace más teatro y televisión en Inglaterra, pero en cine hace poco. Y aquí está muy bien. Es Juliet Aubrey, que a lo mejor les resulta familiar a algunos de ustedes porque apareció en El Jardinero Fiel con Ray Fiennes y Rachel Weisz. Y
excelente
también,
película a propósito.
Sí, sí, sí. Ella salía como una de las esposas de los diplomáticos y tenía ahí un par de escenas bastante interesantes porque su personaje era clave. Y fue la protagonista de una serie de televisión basada en Middlemarch, la novela de George Eliot, que ganó bastantes premios BAFTA en el momento de su estreno.
Órale.
Ellos tienen la dinámica de contar el lado humano de esta historia. Las escenas de acción a mí me parecieron como muy ordinarias. Muy forzado.
O sea, es que no tenía el mayor presupuesto de esta película.
No tenía gran presupuesto. Además, todo era como, ok, make a bloodbath. Vamos a matarlos a todos. Pum, 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 dispara, dispara, dispara. Entonces es así como que, ok. La historia de Robert Mazur en la vida real es bien interesante. Y aquí siento que es como una versión sanitizada. Pero bueno, eso es lo que hay. Y la verdad es que los fans de Robert Cranston, de Bryan Cranston, van a poder van a poder ver un buen trabajo suyo, pero The Infiltrator no es la cosa del otro
mundo. No, pero
también
hay un cameo de Jason Isaacs, ¿no?
Así es.
Y eso recomienda cualquier película que él salga, por más menor que sea.
Nada más con que te eche una mirada con esos ojos azules como... Así como... Bueno, si ustedes no ubican Jason Isaacs, no importa. Si les digo que es Lucius Malfoy, van a saber de quién estamos hablando y de qué clase de mirada les estamos hablando.
Sí, es un hombre muy intenso. Pero él, ¿sabes qué? Él habló, esta es anécdota por un lado, él habla mucho en entrevistas de esta película, aunque él casi no sale.
No, de hecho, él tiene un papel muy pequeño.
Sí, pero él dijo, o sea, yo quise hacer ahí dos escenas con, porque era con Bryan Cranston.
Exacto.
Dijo, yo vi Breaking Bad y dije, wow.
Sí, mega fan.
O sea, sí. Y que, porque el director es cuate de él. Sí. Él es cuate de todos los directores del universo porque en todo ha salido Jason.
Cierto.
Isaacs.
Salió, de hecho, era una de las cosas más memorables en Event Horizon.
No, Event Horizon en general, hay que decirlo, sí era memorable.
Sí, de hecho, ahora, antes de que acabe el mes de octubre, tendremos que reseñarla.
Sí, habrá que reseñar esa.
En nuestro mes de películas de terror. Uh-huh. Pero bueno, sí, bueno, yo lo he visto en prácticamente de todo. En las de Harry Potter, que es por lo que la gente lo ubica más. En una serie de televisión que se llamaba Awake.
Green Zone.
Hasta en Friends with Money, Amigas con Dinero, aquella comedia sarcástica con Jennifer Aniston y Catherine Keener.
La de algo de Brothers, que salía también. Ay, el cuate
Jake Gyllenhaal.
No, el cuate neozelandés. Una serie de televisión de policías. Son policías, pero un corrupto y así. Ha salido
The Brotherhood.
Sí.
The Brotherhood. Ah, sí.
Pues, sí.
Sí, sí, sí.
Perdón.
No, la verdad es que Jason Isaacs es un actor estupendífico y de hecho sí tiene aquí una participación breve y especial.
Pero eso la recomienda.
Es que no puedo además decir mucho más acerca de su aparición porque también es un punto muy clave. Sí, muy clave.
Todo es punto clave. O sea, el que él salga no es secreto ni sorpresa, pero de que sí.
Exacto. Digo, el guión es rutinario, la historia no tanto. La verdad te sorprende que sea algo inspirado en
vida real.
En vida real. Dices, ¿de veras estas cosas pasan? Sí, estas cosas pasan. Yo le doy. La dirección me pareció un poco, te digo, rutinaria, como. Pero las actuaciones las salvan. Yo le daría un 6.57.
¿De 10?
De 10.
Ah, bueno, eso está bastante bien.
Sí.
Está bastante.
Sí, no la repruebo. La verdad es que en esta semana donde ha estado floja la caballada, vamos.
Encaja bien.
Está bien. Y pues ahora pasamos
a la vida inmoral de la pareja, ideal. La nueva película de
Manolo Caro, que se estrena el viernes. Ustedes nos van a estar escuchando en martes. Esto se va a estar estrenando el viernes.
Viernes después del martes que no se descarga.
Exactamente. Ah, okay, este tiempo.
O sea, todavía están a tiempo para el estreno. Escuchar.
Exactamente. El tiempo flotante del podcast.
Sí, por favor.
Es la nueva película de Manolo Caro. Es su.
¿Quinta?
Cuarto, porque primero fue, no sé si
las cenas. Las largas.
Amor de mis amores.
Te daría mi vida.
Elvira, te daría mi vida. Y esta es la cuarta.
Te daría mi vida, pero la estoy usando o ocupando o algo.
Te daría mi vida, pero la estoy usando.
Eso,
sí.
Me encanta el como que el subtítulo del título.
Si fuera a ser un manolocarómetro, uh-huh, para colocarlas, y esto lo comenté con Eduardo. Que,
¿pero
que,
la vas a colocar por calidad o porque tan Manolo Caro es casón?
No, por calidad.
Ok.
La mejor sigue siendo, no sé si dejarme
las venas,
sigue siendo su mejor película, quizás porque es un trabajo muy entrañable. La segunda sería esta, y ahora procederé a explicar por qué. La tercera sería Elvira, que tiene cosas notables, pero también algunos fallos bastante evidentes que...
Bueno,
se habló de ellos en su momento hace un año cuando salió la película. Y y al último, Amor de mis amores, que la verdad es que es una película que a poca gente le gustó. Y
creo que en comentarios escuchas, no he visto ninguna.
Creo que al propio Manolo no le debe haber gustado tanto esa última porque se notaba que estaba fallidona. Mm. La vida inmoral de la pareja ideal. Es una película que tiene muchas cosas de interés porque es probablemente la más ambiciosa de las que ha escrito Manolo Caro. Se desarrolla en dos planos de tiempo. Por un lado es 1990-91 y por otro lado es 2015.
O sea, es una película de época.
Por un lado es una película de época y por otro lado es una película actual.
Qué fuerte decir que el 91 es de época.
Pero ya es un period piece, sí
ya,
señor.
Ya.
Los protagonistas son
como que la mitad de los actores mexicanos, ¿no?
El señor Pérez Rulfo y la señorita Cecilia Suárez, que interpretan a Martina y Sebastián, que son
la pareja ideal.
La pareja ideal.
Okay. Sí, son la pareja ideal del título, muy bien.
Sí, que se conocen en la prepa. Uh-huh. Ella toma clases de danza, después dará clases de danza. él empieza a tomar clases de danza para impresionarle y para estar cerca de ella. Y resulta que son muy sensibles, son muy compatibles, son muy bohemios, pero algo sucede que los separa. Y se vuelven a encontrar años más tarde en San Miguel de Allende. Y entonces lo que ocurre es que ambos se echan mentiras. Que eso es algo que a veces sucede cuando te encuentras con alguien a quien no has visto durante muchísimo tiempo y que es alguien que significó algo para ti, pero no sabes si quieres reintegrarlo o no a tu vida. Te sales por la tangente diciendo alguna cosa muy muy, muy sencilla, algún tipo de platitud, como de, ah, sí, soy muy feliz, tengo mi familia, o sí, tal, cualquier cosita, ¿no? Que te saque del paso.
Esto es verdad.
Nada de esto es verdad.
Es eso cuando te topas con tu expareja y, ¿cómo estás? Yo, excelente.
Andas con alguien, sí.
Tres personas.
Sí, exacto.
Al mismo tiempo y todos felices, gracias.
Sí, tenemos una relación amorosa.
Funciona para nosotros, tú eres demasiado conservador.
Y tú te casaste, sí. Y en realidad, los dos están más solos que la uña. Bueno, entonces, a partir de esta anécdota, Manolo va presentando una galería de personajes que están representados por un excelente, excelente reparto. Probablemente mis favoritos dentro de este reparto fueron Andrés Almeida y Mariana Treviño, que se roban la película con la mano en la cintura.
Siempre hay alguien, ¿no?, en estas películas, sí, que llega y no es el principal, pero dice, con permiso.
Mariana Treviño hace el papel de Beatriz, la hermana de Martina, el personaje de Cecilia Suárez.
Sí.
Que es simpatiquísima. Es una viuda que además la conocemos en dos versiones del personaje. La conocemos como una niña de 13 años. Oh. Y la conocemos como una mujer de 38 con una hija pequeña, recién viuda y con unos cargos.
¿Hija recién viuda?
No, ella. Ella recién viuda y con unos cargos de conciencia espectaculares. Pero y unas aficiones un poco peculiares, pero está simpatiquísima. Bueno, Mariana Treviño es una comediante nata. Es una estupenda
actriz. Y siempre hay lugar para una de esas en las películas de Manolo.
Absolutamente. Claro. Y además es terriblemente carismática.
Que se vale decir que es como que... No, y no lo digo de manera peyorativa, por favor. No. O sea, no se lo tomen así, pero como un intento de ser el Almodóvar mexicano.
Ah, claro. Pero eso es algo muy consciente.
Sí, por eso.
Y aquí por se eso nota.
Es un intento de
sí,
ser.
Aquí se nota la influencia, se percibe, siempre ha sido de ese modo. Y yo estoy seguro de que al propio Manolo no le molesta. Si Manolo escucha esto, de verdad, sinceramente, espero que no le moleste, que no le moleste decirlo, porque yo de hecho no lo vería como algo peyorativo. Finalmente, Pedro Almodóvar quería ser el John Waters a la española cuando empezó. Y después encontró su propia identidad. Manolo sigue teniendo una influencia almodovariana, pero al mismo tiempo va encontrando su propia identidad en cada una de las cosas que va produciendo. Entonces es interesante ver la evolución de esto. Es una película que toca temas como el amor, la pasión, la atracción, la exploración sexual y emocional.
¿Cuándo no?
La traición, uh-huh, la venganza.
No podía faltar.
Y también la búsqueda del perdón. La búsqueda de perdonar y de ser perdonados. En realidad la película está bastante redonda en esos sentidos. El guión está mucho mejor escrito incluso que en Elvira, donde en Elvira algunas cosas se quedaban como que en el aire. O eran como alusiones, eran como wink wink, chiste sí, local. Pero... aquí en realidad también hay un par de chistes locales, pero nada más son un par de chistes locales y no afectan al resto
vale
de la
que
trama.
Que haya chistes locales, o sea, porque... yo siento que las películas de autor,
sí, y Manolo definitivamente es un autor. Sí, es lo que quería hacer y ya sí, lo está haciendo.
Sí, porque eso de él, y lo hemos discutido antes del cine de autor aquí en el podcast, ya hace mucho tiempo.
Sí.
Pero el cine de autor no quiere decir que sea siempre cine de calidad. Y ojo, aquí esto no es un comentario sobre las películas de Manolo.
No.
Lo que digo es que el cine de autor es el cine de un director cuyo trademark, su sello, sea siempre evidente. O sea,
claro.
Por ejemplo, y ya lo argumenté una vez, y sí es verdad, Michael Bay es un autor.
Por supuesto que es un autor.
Igual no hace películas que nos gusten.
No, pero
las puedes identificar. Se reconoce inmediatamente las películas de Michael Bay. Por eso cuando vi el tráiler de ¿cómo se dice? Horizonte Profundo,
por un momento
me sorprendió que no fuera Michael Bay, pero luego me di cuenta que no había una bandera de los Estados Unidos en cámara lenta, y eso es generalmente
ni
uno de los
rock
sellos
metálico a todo volumen.
Sí, y no estaba tan en tonos naranjas y azules, que es su paleta. Pero exacto, a eso es a lo que nos referimos. Y yo siento que el cine de autor se puede abordar de dos maneras. Como un espectador común y corriente que está llegando a la película a ver qué historia le cuentan. Y como un conocedor de lo que es este... el currículo de este director en particular, donde dices, claro, ah, mira, ahí están las palomas blancas de John Woo. Cosas
así. Ahí están las tomas de los corredores de Alain Resnais o los niños de Truffaut.
Sí, y aquí tiene Manolo, ya tiene su sello. Claro. Y por eso dice Miguel que están ahí los chistes locales.
Sí, son ciertos cositos. No, pero a lo que voy es, Manolo tiene una identidad que ha ido forjando propia. Obviamente, aquí en México siempre le van a cantar cuentas. Que si no estudió cine, que si esto, que si aquello, que si sus puros amigos, lo que sea. A mí no me importa. Esas cosas en realidad a mí me tienen sin cuidado mientras él me dé...
Estudiar ayuda, pero el talento es talento.
Por supuesto.
El talento no se aprende.
No, y vamos, él siempre como que... Él no tiene el... Así como que el bagaje académico, pero sabe rodearse de un buen equipo. Uh-huh. Y sabe escuchar. Sabe cómo imponer su visión, pero sabe escuchar y sabe preguntar cuando es el momento de esto, cómo puede funcionar. Lo hacemos así. Es cine evidentemente comercial, no es cine de arte. Uh-huh. No tiene pretensiones de ese cine de arte. Es un cine comercial más sofisticado que lo habitual. Va para un determinado público y está bien. Pero no tiene absolutamente nada de pretensión de ser una película de arte. Y eso me parece muy honesto de parte de Manolo. Y es muy válido. Aquí el reparto, como dije, está estupendamente. Mención especial para Andrés Almeida, que también estaba
ya lo habías mencionado, sí, dijiste que estaba muy bien.
Está muy bien. Su personaje es graciosísimo. Bueno, yo me estaba muriendo de la risa con él y con Marian Treviño y con Paz Vega, que está sorprendente. La verdad, la película vale la pena. Van a decir que ¿cómo? Pero de verdad sí vale la pena. Hay que darle chance.
Bueno, pues así concluye el plato fuerte. Y ahora, pues sin más, como no tenemos invitado especial otra vez, los especiales somos nosotros, pasamos a las recomendaciones domésticas.
Sí, nada más. Un segundo antes de entrar a las recomendaciones domésticas, quiero hacer aquí un paréntesis. Ahorita me acordé de algo, por algo que nos ha pasado. Ahora que se estrena esta película, se estrena al mismo tiempo también El Jeremías, que es otra película mexicana. De verdad, vayan a ver películas mexicanas, aunque sea el primer fin de semana, para darle ocasión de que duren más en cartelera.
Mira, eso me pasó a mí con El Alien y yo dije, la voy a ir a ver. Pasaron 3 semanas, no la había visto y la quitaron de la cartelera.
Sí,
se me la perdí ahora. Me tengo que esperar al DVD o a Netflix o lo que sea, que ojalá y la veamos. El Jeremías, yo nada más sé del tráiler y la verdad se ve muy simpático.
Sí, es una cosa muy enternecedora por lo visto. Uh-huh. Yo no la pude ver, pero todos los comentarios que he oído es que es una cosa tierna y sobre todo inteligente.
Exacto, o sea que digo, ya igual Miguel la reseñará eventualmente, sí. Y entonces dirá él si sí o si no lo recomienda. Pero ¿saben qué? Échenle un ojo al tráiler, El Jeremías, a ver si les late. Pero bueno, pasamos a las recomendaciones domésticas. Primero que nada, una serie que yo no conozco, de la cual Miguel me habla hace mucho tiempo. Sí. Y yo tanto me hablado de ella que yo pensé que ya la había reseñado aquí y resulta que no. ¿Es una serie inglesa?
Es una coproducción de la BBC y Netflix.
Mira nomás, y hay de muchas hecho, de esas
ya,
ahora.
Y ya viene la segunda temporada. Por eso dije, voy a aprovechar ahora.
Y ustedes, escuchas, no le vieron la carita de emoción a Miguel ahorita, pero Conce, o sea, está que se le salen los ojos de la emoción.
Es que es una segunda temporada que dices, wow. Se llama Dr. Foster y es una serie escrita por Mike Bartlett.
Y va por temas que a Miguel en particular le fascinan.
Sí, son las escenas de la descomposición de un matrimonio, básicamente. Es un melodrama doméstico.
Pero principalmente el punto de vista de ella.
De ella. Uh-huh. Pero aquí, en lugar de ser abnegada y sufrir, decide tomar las armas, darle una lección al cónyuge cornamentador y a la joven con la que le pone los cuernos, que además es alguien a quien conocen socialmente, cosa que lo hace más humillante. Pero pero no solo eso, sino que en el camino ella se va redefiniendo y va redescubriendo su vida.
¿Y quién es ella?
Ella es Suran Jones. Uh-huh. Es una actriz que ha hecho mucho teatro en Reino Unido. y también había tenido participaciones en algunas series, pero no había sido protagonista hasta ahora.
Sí, pero la pregunta era, ¿quién es ella? O sea, el personaje.
Ella es la doctora Foster.
La doctora Foster.
La doctora Foster maneja, es la cabeza de urgencias de una clínica en una zona suburbana de Londres. Por suburbano no es lo mismo que decir aquí, una zona suburbana no es una zona de, ella está en una zona, en un enclave de clase media alta, donde las urgencias que suele tener son pocas, pero de repente ocurren dos cosas. Ella se involucra mucho con el caso de una mujer que es golpeada por su marido. Uh-huh. Y además, un día cualquiera encuentra un cabello rubio en, o sea, como en el chiste.
Cabe decir que ella no es rubia.
No, ella no es rubia. Ella es una morena muy guapa. Encuentra un...
Y cuando dice morena, se refiere de cabello castaño porque morena no es.
Bueno, exacto. una trigueña muy guapa.
Porque sí, aquí en México conocemos lo que es moreno.
Sí, pues, lo que pasa es que, bueno, en España toda persona de cabello castaño le dicen morena. Dices, bueno, ok, a mí me decían que yo era moreno. Imagínate. No,
y tú eres incluso más pálido que yo.
Imagínate.
Qué difícil es.
Pero bueno... Ella descubrió un cabello rubio en el hombro del saco del marido. Y al principio no trata de no darle ninguna importancia, pero una cosa la lleva a la otra y a la otra. Y de repente va descubriendo una serie de pequeñas conspiraciones bien intencionadas de la gente que la rodea, que la llevan a tomar un punto de crisis. Que si ustedes recuerdan Network, la famosa película de Sidney Lumet en la que...
También apúntense la escucha, si no la han visto, véanla.
Y la tendremos que reseñar en algún momento en este podcast.
En esta sección.
En esta sección. En ese momento hay un personaje que grita, I'm mad as hell and I'm not going to take it anymore. Pues ella básicamente hace una cosa semejante y le prende fuego a su vida. Literalmente le prende fuego a su vida. Y la cosa funciona.
¿Y aquí hay hijos?
Sí, hay un hijo adolescente, un hijo como de 13 años.
Que seguramente se lo toma de maravilla todo.
Ah, por supuesto, súper cool. Es más, le parece maravilloso que su madre no sea como las otras madres que aguantan. Le dice, hay un momento en el que dice, mom,
porque mira, no tratemos de hacer el acento inglés, sí, porque, Miguel,
bueno,
porque
le dice mamá, nomás... qué bueno que no qué bueno que tú no eres como las otras que lo toman todo echadas sobre sus espaldas en su cama. Tú estás peleando y la madre lo único le dice, no hables así de tu padre. O sea, no deja de ser una buena madre. La cosa es interesante. Bueno,
buena madre le hace madre tradicional, no hables así de tu padre.
Exacto, una madre
decirle que no hable así de su padre, que le puso los cuernos, que le mintió por mucho tiempo y todo lo demás, no la hace buena madre, simplemente la hace una madre tradicional.
Tradicional, pero aquí rompen las convenciones, pero por lo que me estaba comentando Roberto en una aside antes de que entráramos, Mike Bartlett, el autor de esta serie, es un dramaturgo que se ha distinguido precisamente por eso.
Uy, pero muchísimo, muchísimo. Y la cosa que más ha distinguido a Mike Bartlett a lo largo de los años en el teatro británico es cómo él casa temas enormes, globales, con situaciones domésticas y pequeñas, con microcosmo, así de cuestiones familiares o de asuntos del trabajo de una persona, algo muy aburrido, y lo casa con algo súper trascendental que nos afecta a todos los seres humanos del universo. Y eso es muy bonito. Ahí sí pueden, y si les interesa, busquen las muchas antologías de obras suyas, que ahora ya ha escrito muchas. De hecho, yo pensaba que era un contemporáneo mío, pero creo que me sacan hace un par de años, pero ha escrito muchísimo y ha tenido muchas obras montadas. Sugiero que las busquen. Hay cosas muy bonitas.
Yo, después de ver Dr. Foster, busqué y encontré en línea una... Que él escribió acerca de un grupo de hermanas que se reúnen porque el padre que las abandonó cuando eran adolescentes de repente reaparece. Pero además esto tiene que ver con el proceso del cómo se están derritiendo el hielo de los polos. Tú pensarías que no tiene absolutamente nada que ver el calentamiento global y el que tu padre regrese después de 14 años de haberte abandonado. Uh-huh. Pero curiosamente las cosas se enlazan muy bien en este caso también hay otros elementos que tienen que ver, elementos externos que no voy a revelar, son pocos capítulos, échenle un ojo.
Sí, porque las series británicas suelen ser de 6 u 8 episodios.
8 episodios más, nada más al año.
Por temporada,
digo. Exacto.
No, y luego las temporadas son cada 2 años aparte.
Sí, 1 o 2 años dependiendo. A veces tardan más. Ya ves que Absolutely Fabulous de repente pasaban 10 años y volvía a tener una temporada.
No, pero eso no era más porque ya había terminado y luego dijeron, ay, hay que hacer otra, pero ya, o sea, como les gusta decir, por sus huevos.
En este caso era por los ovarios de las
actrices.
Sí,
pero no era parte del plan hacer esa otra serie. O sea, no. Dijeron de repente, oye, si hacemos otra, ay, sí, nos la pasamos bien, ¿no? Sí, sí, hagámoslo.
Y además al público le encanta.
Exacto. Entonces, pero ahí no era de que dejaron pasar todo ese tiempo como parte normal.
No,
de...
No, pero por lo regular no, sí se llevan entre cada 1 y 2 años. Sí.
No, 2 años es lo normal. Y si se van a tardar más, te meten por ahí un Christmas special, como
una
con Sherlock.
Cosa así. Sí, ándale.
Porque Sherlock dijeron, es que en 2 años no vamos a poder sacar otra porque los dos están muy ocupados. Christmas special, si alcanzamos, sí, va.
Sí, eso es lo que habitualmente se hace. Y entonces, pues, aquí está esta. Hay elementos de corrupción y otras cosas interesantísimas que, en cierta forma, violencia doméstica, que están relacionados con el mundo de la doctora Foster y cómo se venga de su marido. Es apasionante, está muy bien. Y además, estuvo nominada al BAFTA, la actriz, y estuvo nominado al BAFTA Mike Bartlett este año.
Pues muy bien. Felicidades, sí, por sus nominaciones. Me imagino que no ganaron porque te hubieras enterado.
No, me hubiera enterado.
Pero bueno, el premio o no, la nominación los distingue.
Se llevaron otros premios que dieron a lo largo de este año en
allá por Inglaterra. Reino Unido, sí.
Así que, o sea, realmente ha sido un buen producto y ha llamado mucho la atención, así que...
Y viene la segunda temporada, o sea, que quiere, sí, decir que gustó.
¿Cómo no? Además, yo quiero ver a ver qué van a hacer en la segunda temporada porque cierra muy bien la primera. Bueno, y esa es nuestra recomendación de serie. En Netflix, échenle un ojito.
Bueno, y sin más, pasamos a la película que recomendamos en Recomendación Doméstica, que esta sí la he visto.
Sí, señor.
El Ansia.
De Tony Scott con David Bowie, Catherine Deneuve.
Y
Susan Sarandon. Exacto. ¿Cómo resistirse a un elenco como ese?
Exacto. You had me at Susan Sarandon, deja tú los otros. O sea, cualquiera de esos, dices, mira, me pones nada más uno de ellos y es un monólogo.
Ajá.
Y lo veo.
Y aquí la verdad es que está requete bien, porque esta película tuvo una segunda vida. Así que es una película de vampiros, sí, que tuvo un afterlife. Después de su estreno, la película se estrenó en el 83, se filmó en el 82, a principios del 82, finales del 81, principios del 82, en Nueva York y en Londres. Y luego, en el gran debut de Tony Scott no había hecho largometrajes.
Y hasta la fecha, en mi opinión, su mejor película.
Sí, no es tan exitosa como Top Gun.
No estamos hablando de éxito. Yo estoy hablando de su mejor película.
Es que yo siento que era la más personal.
Sí, claro. Después de eso, pues ya. Pero en fin, pasemos. Sí, sí. Nada más era un comentario, una side.
Pero es bien interesante eso que señalas, porque es verdad. O sea, True Romance en realidad era una película en la que Tony Scott ejerció como realizador. No, pero era una película.
Y True Romance le quedó fabulosa.
Le quedó fabulosa, pero era una película muy tarantinesca.
Pero... es que yo siento que esta fue su mejor, nada más, era opinión, sí, personal, no, porque yo True Romance también es excelente. Fuera de eso, ya como que van...
Son universos distintos.
Bien. Las demás están bien.
Sí, otras están bien, tal.
Y unas están muy malas.
Unas eran malas. Pero esta tiene una elegancia muy especial que además no ha envejecido. La acabo de ver hace poquito y de verdad no ha envejecido nada. Salió el Blu-ray en los Estados Unidos y en alta definición... se ve espectacular, especialmente en una secuencia que ahora voy a mencionar, que es muy famosa, que es probablemente quizás una de las secuencias más... Hay dos secuencias por las que esta película es famosa. Una de ellas es esta, que es David Bowie envejeciendo 50 años en 20 minutos. Uh-huh. Y la otra escena es la escena erótica entre Catherine Deneuve y Susan Sarandon. Que es lo que ha hecho que esta película sea de culto.
O sea, cuando decimos erótica, se pone una a hacer un sándwich y la otra la observa con ojos de hambre y pues eso puede ser muy erótico, filmado de la manera correcta y como en Edison.
Como dice, ¿cómo es eso, Susan Sarandon? Bueno, yo dije, sí, pues sí.
Sí, pues ya, ¿qué más
¿por
da?
Qué no?
Estamos aquí.
Para quienes no la conocen, la película gira en torno a un matrimonio que se llaman Miriam y John Blaylock. Son la de Ned y Bowie. qué idea de, o sea, qué acertado casting de poner a estos dos imposiblemente bellos y glamorosos como monstruos depredadores, porque la palabra vampiro nunca se usa en la película. Nunca se dice, o sea, sabemos que son vampiros, pero nunca se dice, porque además son vampiros muy especiales. Miriam es un vampiro de raza pura que ha existido desde hace más de 2000 años. John la conoció en el siglo XVIII, se enamoró de ella, ella lo convirtió en su compañero, pero ella no le advirtió que no iba a ser eternamente joven, sino que iba a llegar un punto en el que él iba a empezar a envejecer. Y Susan Sarandon hace el papel de una geriatra, uh-huh, que está haciendo investigaciones acerca de la relación entre el sueño y el envejecimiento y cómo una cosa puede contrarrestar la otra. Esto llama la atención de Miriam. Y cuando David Bowie empieza a ponerse viejito, 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 pues dice, ups, voy a tener que hacer lo que siempre hago, que es más o menos cada 300 años tengo que cambiar de pareja, ya sea hombre, mujer o quimera.
Alguien.
Y entonces, pues, ni modo. Lo siento, mi amor, pero ya sé tanto que no siento nada al hacerlo contigo. La película también es muy célebre por...
Sas, por fuerte,
por,
¿no?
Por la, pues sí.
Ya hace cientos de años que no me la mueves igual.
No, y además lo peor de todo es que tú vas a tardar cientos de años todavía en deshacerte, en volverte polvo. Uh-huh. Entonces, pues imagínate, qué horror, qué condena. Y la película es también famosa por, seguramente tú te acuerdas, esa primera escena que es la secuencia de créditos, que es con el grupo Bauhaus.
Sí.
Tocando la famosa canción de Bela Lugosi's Dead, Undead, Undead, Undead.
Sí, sí,
es,
sí.
Es,
sí,
Peter,
sí,
Murphy cuando era, no, chavo, con ese peinado que usaba. Digo, Peter Murphy con pelo. Imagínense, con esa melena que usaba.
Bueno, imagínense. ¿Saben quién es Peter Murphy? ¿Ustedes escuchas?
Bueno, los que son fans de Bauhaus o de cierta periodo de la música, yo creo que sí lo
saben. O de cierta edad.
Y la de Neddy Bowie paseándose por una discoteca mientras ellos están tocando esta canción, que es acerca de vampiros. Se levantan a una pareja y les dan chicharrón. Bueno, pero primero les dan placer y luego les dan chicharrón.
Pues no se vale, ¿no?
Bueno, pues
por lo menos, digo, hay peores maneras de irse uno.
Pues sí, eso sí. Pero la verdad, la película es muy bella. Como tú decías, es, en ese sentido, es lo mejor que hizo Tony Scott. Tiene toda la estética que a él le gustaba. Uh-huh. Tiene mucho estilo. Hay gente que dice, es que parece un comercial de perfume. Sí. Es que esa era la idea.
Pues, ¿por qué más castearía esa gente tan estéticamente?
Bueno, de hecho, Tony Scott conoció a Catherine Deneuve haciendo un comercial de perfume.
Pues que Tony Scott hacía comerciales
de perfume.
Sí, y de otras cosas. Y videoclips.
Y videoclips y tal. Y entonces, cuando a él le ofrecen esta película, él dice, yo trabajé con Catherine Deneuve y creo que es perfecta para esta película. La buscaron, le ofrecieron la película y ella dijo, ¡ay, claro!
No dijo, no, gracias. Y luego, bueno, está bien. Cuando le dijeron cuánto le pagaron,
ella cuenta que le pareció fascinante la idea de interpretar a un monstruo.
Pues sí, ¿a quién no? Pues, sí. Y te lo digo, el punto de vista actoral, yo me pasé los primeros 7 años de mi carrera o algo así interpretando casi exclusivamente monstruos. Y no estoy hablando de vampiros y así, o sea, estoy hablando de gente espantosa. Ajá. Y tiene un atractivo particular, especialmente para los que no o nos gustaría pensar que no lo somos, que no somos monstruos.
Sí.
O sea, que yo entiendo perfectamente por qué ella le interesaría ese personaje, por qué a James McAvoy le interesaría ser el personaje de esa película que es Filth, por qué a Vincent Cassel le atrae Merrin y así. Es que es nuestra manera como seres humanos de acercarnos a lo que en verdad nuestros instintos nos llevan a hacer, y que nosotros, por nuestra moral, por nuestros valores, y como nos hemos educado y como hemos evolucionado como raza, ya no hacemos.
Sí.
Y eso es muy atractivo. Estoy, o sea, que entiendo, acuerdo, perfectamente la de Nef.
Sí, y ella es el monstruo más bello del mundo, porque además es un monstruo porque es de otra raza, es de otra especie.
Sí, a veces los más feos vienen, sí, en los paquetes más bonitos, ¿no?
Sí, sí, y al mismo tiempo ella tiene cierta moral, se siente mal de lo que tiene que hacerle a sus parejas, porque ella quisiera que le duraran más, pero ella es la única que no va a envejecer, ella es la única inmortal, es ella.
¿La única que queda o la única que ella sabe?
La única que ella sabe que queda es ella. Y la única que es inmortal en esa pareja es ella. Entonces, ahí está. Y bueno, el trabajo del maquillaje era de Dick Smith, el mismo que hizo el maquillaje del Exorcista. Gran maquillista de efectos especiales. Y la película... al principio le fue de la patada cuando se estrenó, porque la gente no entendía de qué chingados iba.
Ni quería entender.
No, se sacaron de onda, dijeron, ¿qué es esto? Lesbianas, vampiros, Nueva York, drogas, ¿qué es esto? Y sin embargo, empezó a tener una vida de culto en el circuito de medianoche y después en la televisión por cable y en el video doméstico. Y cuando acordaron, Tony Scott estaba impresionadísimo y también la de Nube estaba impresionada del seguimiento de culto que ha tenido esta película por décadas.
Seguramente a Bowie no lo sorprendía en lo más mínimo.
No, de hecho a él le hacía mucha gracia, pero todas las películas que Bowie hizo las hacía él por capricho. No era porque realmente estuviera buscando el éxito comercial o el reconocimiento como actor. El hombre que cayó a la tierra, esta, Feliz Navidad, Mr. Lawrence o Laberinto. Las hacía porque le daban cierta satisfacción y sabía que todas iban a ser de nicho. Entonces esto a él no le sorprendió en absoluto. A la Sarandon sí, sobre todo porque a ella le cayó el relámpago dos veces. Primero con el show de terror de Rocky y después con esta. Entonces dice, mi carrera como actriz joven... Como principiante, se sustentó principalmente por el éxito de culto de dos películas que yo pensé que las hice porque quise, pero que pensé que no les iba a ir bien, y resultó ser que tuvieron una vida más larga incluso que otras películas que hice que pensé que les iba a ir mejor.
Sí, es
nunca
que
sabes.
Nosotros como actores nunca tenemos manera de saber qué es lo que va a pegar y qué es lo que no.
Exacto. Y aquí, pues, en el ansia es esto, y es fascinante el trabajo que hace Tony Scott en esta cinta. Los tres actores están excelentemente bien. Y la película ha envejecido bien. Ahora sí que no ha envejecido del todo, sino que ha adquirido ciertos matices que quizás en los años 80 la gente no los hubiera entendido. Por ejemplo, hay cosas que ahora se pueden ver como proféticas acerca de la aparición, por ejemplo, del SIDA, que en ese momento no te lo hubieras imaginado. Y el propio autor del guión o de la novela original, Whitley Strieber, y después el propio Tony Scott, no lo habían pensado, lo vieron en retrospectiva, que ahí estaban estos elementos narrativos jugando en el aire, pero no necesariamente lo tenían presente. Y ahora, qué
interesante eso, ¿no?
Sí.
Fueron el Nostradamus en un sentido.
En cierta forma, sí. Así que pues es una película sumamente recomendable y está disponible, por supuesto, en todas las plataformas.
¿En Netflix también?
No, en Netflix no, está en Hulu, Vudu y digo, las plataformas de entretenimiento doméstico de costumbre, o sea, DVD, Blu-ray.
DVD y Blu-ray.
Sí.
Ok, perfecto. Pues con eso concluye esa sección. ¿Hay algo más que quisiéramos nosotros agregar antes de dejar a los escuchas ya continuar con sus días, noches, mañanas?
Tardes, mañanas, conducción por la carretera.
Lo que sea que estén haciendo.
Mientras estén cocinando. No, yo solamente exhortarlos a que le echen un ojo. Ha habido bastantes estrenos mexicanos este otoño.
Y vienen un par más todavía, ¿no?
Vienen un par más todavía. Por ahí anda Potosí también. Vayan a echarle un ojo. Yo tampoco pude ver Potosí, pero vayan. Aunque sea nada más, de veras, nada más vayan. Vean una. Pero la cosa es que es apoyar.
Sí, es apoyar. Porque si no se van a seguir haciendo.
Exacto. Y decimos, es que queremos que haya una industria cinematográfica mexicana. Pues entonces hay que ver cine, hay que ver lo que el país produce. Y digo, gracias.
Y aparte, por si suerte, vemos lo que el país produce, podemos opinar. Y si opinamos, podemos igual mejorar, influir y mejorar en lo que produce el país.
Exacto. Y digo, y así las cosas no tienen que ser únicamente como No Manches Frida. Pero bueno, es
que
eso.
No he visto.
Y también voy a aprovechar para hacer aviso parroquial. los lunes a las 8:30 de la noche. 8:45 de la noche en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare se presenta el monólogo de Charlotte Josephine, Beach Boxer, protagonizado por Ana Lucía Robleda, dirigida por Roberto Cavazos. Se presentan todos los lunes. ¿Hasta cuándo, Roberto?
Hasta el último lunes del año.
Hasta el último lunes del año, ahí va a estar. Es una obra bien, bien bonita, bien chula de bonita. Es bien entusiasmante, la verdad es que la tienen que ir a ver. Es sobre una joven que quiere ser boxeadora en las Olimpiadas de Londres.
En 2012.
Así es.
Primer año que hubo boxeo olímpico. Digamos que es Rocky con una chava joven y atractiva. Es para que vayan y salgan motivados y sintiéndose bien. También está cortita.
Sí, dura ¿qué? ¿40
minutos? 43 minutos.
43 minutos, vale mucho la pena.
Si dura 40, se la aventó muy rápido.
esa es una de las que les recomendamos. La otra que les recomendamos es los jueves.
Más bien, que recomiendas tú?
Yo no recomiendo. Yo recomiendo. Los jueves es en el Foro Lucerna, también a las 20:45.
Exactamente.
Ana González Bello y Roberto Cavazos, dirigidos por Alberto Lomnitz, presentan un texto de Duncan Macmillan, Pulmones. Uh-huh. ¡Qué cosa más bonita! No se dejen apantallar, no acepten imitaciones. Este texto es una verdadera belleza.
Sí, por ahí hay otras versiones no autorizadas, digamos. Sáquenle la vuelta a esas, vengan a ver la neta.
Sí, porque además vale muchísimo la pena. Ana González Bello es una actriz estupenda.
Tremenda.
Y además seguramente la han visto en un montón de proyectos, como sucedió en Polanco, como La Hora Radio Roma, o Sucia y Muy Chingona, Historia de Amor.
Que las últimas dos que acaba de mencionar Miguel siguen en cartelera, vayan a verlas.
Sí, y aquí Ana hace una estupenda mancuerna con Roberto, interpretando a una pareja joven que
necesita aprender a amarse.
O sea, sí, que porque enamorarse es fácil.
Exactamente, pero amar no tanto.
Así es.
Y de eso va la obra. No es un dramón.
No.
Ya sé que Pulmones igual los lleva a pensar quién sabe qué cosas. No. Es como me dijo alguien, ya no me acuerdo quién, y perdón, mil disculpas por no poder citarlos directamente, pero dicen que son como 70 minutos de carcajadas, luego unos 10 minutos de lloriqueo y un suspirote al final.
La verdad es que es una obra, una obra sumamente disfrutable, y yo la recomiendo ampliamente. Y este fin de semana, sábado y domingo, va a haber funciones en el Teatro Xola.
No, este fin de semana no.
Sí, ya.
Ah, sí, cierto. Estamos en tiempo de podcast, sí, damas y caballeros.
Es tiempo flotante.
De la obra Juegos de poder, conocida en inglés como Farragut North, de Bo Willimon, que fue el adaptador al inglés el creador de la versión americana, ajá, de House of Cards.
Así es.
Es un thriller político que ya se adaptó también al cine, con George Clooney y Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, como The Ides of March se llamaba.
Así es.
Y pues ahora este será el primer montaje fuera de Estados Unidos.
Así es el primer montaje internacional de la obra.
Exactamente, y ahí estoy yo en una intervención pequeña, pero está Tony Dalton, Marco Treviño, Lorena del Castillo, Santiago Stevens, Inés de Tavira, que la van a haber visto hace poquito en El Alien y Yo.
Así
y si
es.
Se la perdieron, busquen una manera de verla, nada más corran a Netflix o a DVD cuando la estrenen ahí. Y también está Jesús Zavala de...
Así es.
¿Cómo se llama esa serie de Netflix, por favor?
Club de Cuervos.
Gracias. Es un elenco muy padre, son gente todos muy agradables, nos la hemos pasado muy bien. Dirige Sebastián Sánchez Munategui, que estuvo aquí con nosotros hace un mes.
Así es.
También promoviendo su propia película, que no fueron a ver, escuchas, porque no duró mucho tiempo, muy mal.
Pero estuvo en la Cineteca y era bien bonita, y aquí le hicimos una reseña
cuando salga
bien,
en DVD, les toca a ustedes ir a verla. Sí. Bueno, sí, esa de Juegos de Poder, que es una obra, digamos, más cinematográfica. Y finalmente, los domingos en la teatrería, en el Espacio B, dirigida por mí y escrita por el señor Miguel Cane, está ya, Somos Eternos, una obrita íntima sobre el fin del mundo.
Así es, una pequeña historia de amor que curiosamente a todo mundo conecta. En su primera temporada nos fue muy bien, estuvimos en el Foro Shakespeare y teníamos agotados constantes. Uh-huh. Y en esta...
querer presumir el señor.
No, esto quiere decir que...
Por eso quiere decir, vayan al sitio de la teatrería y compren por adelantado sus boletos porque se van a agotar.
Sí, no, la verdad es que sí. Y a la gente le está gustando mucho.
Y ahorita estamos en nueva versión.
Así es.
Con nuevo elenco y nuevo montaje.
Así es. El nuevo elenco son Manuel Balbi y Rocío Verdejo.
Que conocerán de Dios Inc., esta hasta que te conocí, El Señor de los Cielos, etcétera, etcétera.
Paramédicos.
Básicamente, de cada dos series que se estrenan, en una sale alguno de los dos.
En efecto, y los dos son estupendos, espléndidos actores, y es un placer que ellos estén interpretando esta obra, escrita por su servidor y dirigida por Roberto Cavazos.
El otro servidor.
Producida por la estupenda y extraordinaria Hanna Berumen.
Como todo lo demás en lo que trabajo, aparentemente.
Que no, además es cierto, en todas las obras que mencionamos,
excepto en pulmones,
está Hanna Berumen.
Pero bueno, yo creo que ya eso fue el anuncio.
Ese fue nuestro aviso parroquial.
Este, que, o sea, duró más que las reseñas. No se crean, no, pero sí nos extendimos un poquito, la verdad.
Pero bueno, ¿para qué sirve tener un podcast si no?
Sí, exactamente.
Este, si van a ver alguna de estas obras, coméntenoslo también usando los podcasts de...
Los
podcasts,
hashtags.
De las obras, los encontrarán en los programas de mano de las obras.
Sí, también, por favor, cualquier queja, etcétera, pues ya saben, con @aliascan en Twitter y en todas las otras redes como Facebook y Instagram incluso. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes como @yosoyrobcavazos.
Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias, Rob.
Gracias, Miguel.
Y recuerden,
si en este o en cualquier otro negocio al que se dediquen no tienen fama de monstruos, es que todavía no son estrellas. Buenas noches. White on white, translucent black capes, back on the rack. The goose is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, red velvet lines, the black box. The goose is dead. The goose is dead.
Dixo presentó
Linterna Mágica con Miguel Cane.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.